Seguimos en Tertulia de Jueves. Seguimos con Antonio Mercader, Daniel Chaschetti, Fernando Escriña y Esteban Valenti. Preguntas del expresidente Valle. Ese era el título con el cual Búsqueda publicaba hace una semana exactamente, en su contratapa, un artículo donde el doctor Valle formulaba una larga serie de preguntas que destacaba aún permanecen sin respuesta a propósito del misterioso arsenal de armas hallado en el barrio Aires Puros, a raíz del cual murieron en un tiroteo un policía y el propietario de ese armamento, el economista Saúl Feldman. Fue con estas preguntas del doctor Jorge Valle que el caso Feldman entró definitivamente en la polémica de la campaña electoral, diría, y generó todo tipo de repercusiones en ese ámbito. En ese cuadro vino a agregarse anteayer la interpelación que el diputado Gustavo Borsari del Herrerismo Partido Nacional realizó al ministro del Interior y al ministro de Defensa Nacional. ¿Por qué traigo este antecedente? Porque ahora empiezo recordando Búsqueda del jueves pasado. Porque a esta hora, a esta misma hora, con ustedes, en esta tertulia, hace 7 días, les proponía yo que hicieran las primeras consideraciones sobre este giro que empezaba a tomar este asunto que ha conmovido a la sociedad uruguaya. Bueno, con esta distancia de una semana de por medio, ¿cómo ven lo que ha ocurrido?
Seguimos un poco en la oscuridad, ¿no? Porque, digo, muchas de esas preguntas. No me refiero exclusivamente a las preguntas de Valle, me refiero a las preguntas que tenemos todos, que nos hacemos, digo, por un hecho tan impresionante y conmovedor como es la muerte de un policía, todo el operativo ese, el descubrimiento de un arsenal gigantesco. Es decir, todos tenemos preguntas y conjeturas que en su mayoría no han sido contestadas. Tenemos simplemente por ahora algunos datos. Lo que sí ya sabemos es que hubo un apresuramiento, evidentemente, de parte de las autoridades en el primer momento, cuando ya se habló de las favelas de Río, de los narcotraficantes y demás. Digo, es evidente que un arsenal de esa naturaleza, digo, es probable además que tuviera otro destino, y era probable sí una connotación política. Era probable porque, digo, bueno, ¿quién ha tenido armas en este país? ¿Quién tiene armas viejas, 700 armas, algunas de los años 60, 70? Digo, la connotación política, yo no le pongo signo. Digo, pero era probable. Digo, en ese sentido, yo creo que lo que ha dicho Adolfo Garcés es correcto. Digo, tenía que haber una connotación política en todo esto, y todo indica que la hay. ¿De qué signo es? ¿Por qué es? ¿Por qué en este momento se produjo ese incendio, que no fue accidental, que fue un incendio deliberado? ¿Quién lo incendió y para qué? Bueno, eso forma parte de las conjeturas y de las preguntas que no tienen respuesta, y que esperamos que las tenga a la brevedad, porque llama la atención también a casi 12 días de ocurrido los hechos, las pocas respuestas que hay, los pocos comentarios que hay. Algunas cositas se filtraron en la interpelación que presentó el diputado Borsari, algunos elementos nuevos, esas cédulas de identidad, algunas fotografías y algunos nombres, más allá de si las cosas estuvieron correctas o incorrectas, pero digo, no tenemos información, y la opinión pública realmente está interesada en saber qué había atrás de todo este arsenal, quién era realmente el señor Feldman, y sobre todo, quién provocó este incendio, porque este no fue un incendio, quién provocó el incendio y con qué finalidad.
Si no tenemos información, ¿cómo podés sacar conclusiones de que todo? Acaba de decir que todo indica que esto tiene vinculaciones políticas.
No tengo la menor duda.
¿Y cuál es la prueba?
No tengo la menor duda.
¿Tenés alguna prueba?
Sí, un enorme arsenal que viene de los años 60-70, envuelto en diarios de la época, y con un señor que era el responsable, o que era el sereno o el cuidador, que era un militante político. ¿No?
¿Pero eso es una prueba?
Sí, para mí sí. No tengo la menor duda de que tiene connotaciones políticas.
A mí me parece que no es una prueba suficiente. ¿Y con qué lo vinculás?
Decís que es el narcotráfico de la familia.
No sé. ¿No? Yo lo que digo es que falta mucha información. Acaba de decir que fue un incendio provocado. El informe de bomberos todavía no apareció.
Ayer se lo entregaron al juzgado.
Informate.
Entregaron al juzgado.
Bueno, a ver, contame.
Forma parte del presumario. Por lo
¿Y
tanto...
qué pasa? ¿Y Mercader lo leyó? Porque el Mercader acaba de decir que fue un incendio provocado. Yo no sé, porque en realidad no lo leí.
Yo tampoco.
Y no me pude informar porque es secreto. Ahora, capaz que Mercader lo leyó. Si lo leíste, por favor, contanos. Queremos saber.
Las especulaciones, naturalmente, son muchas. Y las dudas también. Y a veces también los apresuramientos. El hecho de descartar, yo creo que acá hay dos temas que están incidiendo. Primero, es un fenómeno, es una noticia impactante para la sociedad uruguaya. Segundo, que las autoridades, incluso en el mismo césped de la casa de Shangri-La, hubieran anunciado que esto no tenía absolutamente nada que ver con ninguna organización política, cuando, como decía Daniel, no había ni siquiera, no estaban ni siquiera informados de detalles del propio operativo que se estaba realizando en ese momento. Las armas ni siquiera se habían sacado todavía del berretín donde habían sido encontradas. Entonces, eso fue un apresuramiento que generó un sinnúmero de preguntas. Que una parte de la sociedad asocia esto con organizaciones políticas, no importa de qué signo, que acá pueda haber detrás de esto una organización política, es posible. Se dirá, es posible también que fuera para el narcotráfico, para comercializarlo en la feria
armas viejas.
Es decir, no hay que descartar ningún hecho, pero yo digo, ni apresuramientos en un sentido, ni apresuramientos en otro. La forma como esto toma trascendencia política y se ubica, bueno, está bien, es una forma a través de las preguntas. Yo no hubiera hecho ese tipo de preguntas, porque hay un principio que todos somos inocentes hasta tanto se demuestre que son culpables. Yo no tengo derecho a decir son culpables, declaren que son inocentes. Es decir, ese no me parece un procedimiento correcto y lo digo con total sinceridad. Pero sí digo también que la sociedad uruguaya está buscando una respuesta. Y digo también que buena parte de la sociedad uruguaya asoció de inmediato, por una cuestión de pasado reciente, este encontrado con el MLN, lo asoció, porque está en el pasado reciente esto. No digo que sea así, digo que era lógico que se asociara. Por una cuestión evidente, si no lo iban a asociar con la Iglesia Católica, ¿no?
¿Qué prueba? Acabas de decir eso.
Dije una cosa muy clara, si no querés entender bien, si no. Dije que una parte de la sociedad, aún sin pruebas, lo asocia. Porque hay una historia reciente que le indicaba. ¿Vos me pedís prueba? No
la tiene esa parte de las de Río. Yo quisiera ver una encuesta.
Hace una encuesta y la primera impresión pregunta cuál fue.
Sí, yo digo que acá se asocia porque hay un operativo político para asociarlo. Acá el jueves pasado salió Jorge Valle y el viernes el Partido Nacional hizo un viraje en la estrategia electoral. Eso es lo más importante y la consecuencia más dramática de todo esto. El Partido Nacional abandona su estrategia del equilibrio y juega todos sus boletos a sacar partido de esta situación. Y para eso se trata de vincular el hecho con el MLN sin ninguna prueba. Y ahí aparece el spot, aparece una interpelación prácticamente vergonzosa, donde no hay pruebas, donde prácticamente se hace el ridículo, algo que en este periodo legislativo lo hemos visto ya demasiadas veces, demasiadas interpelaciones sin cosas de fondo. Entonces, acá me da la impresión de que lo electoral se metió en el medio de un procedimiento que debería ser muy cuidadoso, porque yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Fernando, es un hecho muy grave. Y no es el primero, hay antecedentes, ¿no? El arsenal que apareció en el Pinar, no es el primer arsenal que se descubre. Y bueno, entonces han habido faltantes de armas de la Armada, del Ejército, y no sabemos nada.
Che, que la interpelación no te guste, no te habilita a calificarla de ridícula, porque...
No dije yo ridícula, creo, dije vergonzosa.
Ridícula, acabas de decir ridícula. Creo que el derecho de la oposición a ministro de Interior y al ministro de Defensa ante un hecho que conmovió a la población y que es motivo de conjeturas y rumores, creo que es un derecho pleno, no es ninguna ridícula.
Estoy de acuerdo, no, lo que es ridículo es decir que tenés pruebas y no tenés.
¿Quién dijo que tenía pruebas?
Y Borsari dijo...
Borsari presentó algunos elementos más.
Las pruebas, los libros subversivos, la literatura subversiva, eran libros de Marx, que están a la venta en todas las librerías del país.
Bueno, yo quiero...
Yo qué sé, ya, a mí
yo
me...
sobre el hecho, tengo mis... Primero, estoy de acuerdo que lo antes posible haya respuesta, mejor es.
De acuerdo.
Que la respuesta venga de donde tiene que venir, en un país serio e institucionalizado, la justicia, ¿está? Porque tiene los instrumentos para no especular, sino para sacar conclusiones. Que se tiene que basar en el principio que dijo Fernando, absolutamente cierto. Todos somos inocentes hasta que se pruebe. Tengamos los antecedentes que tengamos. Lo que es una vergüenza es acusar a una persona por los antecedentes, como hizo en forma de pregunta Borsari. Yo, la verdad, es que ustedes saben que yo lo respeto y lo he respetado públicamente, he escrito sobre el doctor Valle. Por lo tanto, no tengo que dar fe de que tengo ninguna animosidad con él. La verdad que el papel que está jugando el doctor Valle es realmente absolutamente, pero deplorable. no tenía por qué meterse en ese tipo de cosas, de conjeturas, de preguntas. Él mismo dijo en su momento que él estaba en la estación Carnelli, lo que implica una visión sobre la sociedad determinada que la tiró por la basura. Pero además subió al tren, a la calle, que no tenía por qué haberse subido, con spot, absolutamente, con una cosa que además en la política uruguaya cae mal. Porque los partidos uruguayos tendremos todos los defectos que tenemos. Hay un defecto que no tenemos. No somos cobardes. Es decir, cada uno, en la historia del Uruguay, los partidos uruguayos, hay virtudes que capaz que no tenemos, pero ese defecto no lo tenemos. Todo el mundo asumió su cosa. Y no firmar un spot, es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces el doctor Valle se lanza una aventura de ese tipo, sin ninguna prueba, violando principios republicanos y liberales, básicos, porque lo que tú dijiste, Fernando, es la base del principio liberal de la justicia. Entonces, se sube, embarca en la estación Carnelli, a la calle, que no tendría por qué haberse subido, vamos a entendernos claro. Embarca Sanguinetti, que tampoco, y que yo creo que merecería un análisis más profundo, y descarrila el tren con todo, descarrila con todo, porque además, la mejor resumen de lo que fue la interpelación de Borsari, disculpa, no le agrego ningún adjetivo, porque que tiene derecho, todo el derecho del mundo, y que yo tengo derecho
a opinar. Y que sirvió para conocer la opinión de las autoridades, sirvió, ¿no?
Que tiene todo el derecho del mundo, también le voy a decir una cosa, el mejor resumen de la interpelación de Borsari es el diario El País, que nadie puede acusar de oficialista. La caricatura de Aroxa y la crónica del País de la falta de pruebas y Borsari sentado en el suelo con curita y el ojo magullado porque dijo cualquier pavada, discúlpenme, ¿saben lo que fui a hacer? Como yo tengo una colección de diarios de sesiones, me fui a buscar alguna interpelación hecha por blancos, pero no digo Ferreira Aldunate, digo Paisé, digo, por favor, si se levantan y escuchan el nivel antes, durante y después de esa interpelación, no es digna del Partido sí. Nacional.
Tenés porque una confusión Partido Nacional... porque no es una interpelación lo que hubo el otro día. Un llamado a sala a la Comisión Permanente es diferente de la interpelación que hacía Wilson López Paisé con el mecanismo de censura. Es otra cosa. Estás confundiendo cosas.
No importa, no estamos hablando de tecnicismo. La verdad es que hizo un papelón. Le hizo pasar un papelón a las instituciones, no agregó nada, lo único que demostró, porque ese cuento de que le llegó un sobre con el DVD, eso realmente es tratarnos a todos los uruguayos de estúpidos. Entonces, lo que no se puede hacer es eso.
¿Y cómo vieron el elemento que se agregó en el día de ayer? Bueno, o anteayer mismo, porque primero habló en Canal 10, y después habló ayer en distintos medios, en particular acá, Víctor Licidini, cuando relató de su época como director nacional de aduanas, hechos del año 2002, cuando Licidini tuvo en sus manos una lista de varios posibles traficantes de armas, una lista en la que se encontraba Saúl Feldman. Una lista en la que se empezó a trabajar con el primero de los nombres, un odontólogo, bueno, el procedimiento que se realizó resultó muy polémico.
Oftalmólogo, ¿no?
Oftalmólogo.
El practicaba con las miras ópticas.
El procedimiento resultó muy polémico, incluso llevó a que el propio Licidini fuera objeto de una denuncia penal por la forma como se había actuado. Se armó una gran controversia en torno a esos hechos, en fin, y eso llevó a que luego, sumado a las limitaciones que se tenía en cuanto a funcionarios para realizar los operativos, no se pudiera continuar. De todos modos, dijo que, a propósito de Feldman, llegó a hacerse un intento, un allanamiento en una finca de la calle Salto, y que cuando llegaron los funcionarios se encontraron con que allí no había nada, y todo indicaba que los propietarios de esa casa, los habitantes de esa casa, habían sido advertidos desde la propia dirección de aduanas de que iban a recibir esa visita. ¿Cómo leen ese hecho, esos datos nuevos?
Un enigma más.
Entonces. Sí, yo digo con la misma alerta. Es decir, acá hay una serie de preguntas que la sociedad requiere respuestas. Pasada la campaña electoral, probablemente, cuando se puedan analizar estas cosas desapasionadamente, tenemos que ver que las instituciones democráticas reposan sobre la convicción de una sociedad, y es correcto que se hagan las preguntas para develar este misterio, porque lo peor que nos puede pasar a la sociedad uruguaya, mucho más allá de politizar este tema, es ser indiferentes a estos temas, porque el Uruguay tuvo un proceso de violencia, de un lado y del otro, vamos a discutirlo, trato de hacer abstracción de ese proceso, pero yo pregunto, una sociedad que vivió la violencia, que vivió en la década del 60, del 70, que sufrió una dictadura, que con enorme esfuerzo salió de ella, que se fueron incorporando al sistema democrático aún los que se habían levantado en armas antes del golpe de Estado y que hoy tienen la posibilidad de llegar al gobierno. Es decir, una sociedad que tuvo todo ese proceso requiere, frente a este tipo de cosas, vengan de donde vengan, organización, sea de derecha, de centro, de izquierda, poco importa, debe estar alerta, porque las instituciones democráticas reposan sobre el cimiento de esa convicción.
Yo me salgo de la vaina de hacer especulaciones, porque yo lo he declarado acá, y usted lo sabe perfectamente, yo de algunos de los temas relacionados con las armas tengo bastante experiencia, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer, no voy a entrar en eso.
Es un viejo recurso retórico.
Sí,
no lo voy a hacer, pero lo hizo.
Todos lo usan, estimado.
Voy a hablar, incluso más.
Todos los dirigentes políticos, los tertulianos.
Voy a hacer una cosa, para evitar ese problema, voy a escribir una carilla y se la voy a mandar a los cuatro que comparten esta tertulia para sacarme las ganas, porque si no voy a morir con un entripado. Y para ver si le pego. Si no, no voy a poder escribir más novelas de espionaje. Quiero terminar una cosa. Licinini fue director de aduanas muy polémico del doctor Jorge Valle. No es de izquierda. Es un hombre que apoyó la fórmula del Partido Nacional. Sin embargo, esa es una diferencia muy importante en este país. Es un funcionario del Estado. Eso es que uno hay que decir, es un señor funcionario del Estado. Bueno, y además, era, pero tiene el espíritu, un servidor del Estado, como corresponde. Un hombre que lo procesaron malamente, un desastre.
Apoyado totalmente, Esteban, lo que decís,
ni siquiera, en cuanto a la calidad personal. Ni lo conozco, creo que lo vi una vez en mi vida,
no soy amigo de él. Fuimos compañeros de la facultad.
La izquierda le pegó como en rumor.
Yo escribí una columna en Montevideo.com defendido sin haberlo visto en mi vida. Sí. Ahora, digo esto. Si este hombre, en el 2002, ya estaba en los registros de contrabandista de armas, yo creo que efectivamente es otra pregunta importante que se agrega a este cúmulo de preguntas.
¿Qué poder, Marinales, ¿no? Ya en el 2002 lograba frenar.
Yo sí le puedo decir.
Todo ese arsenal no lo juntase
en nada. Si fuera una organización guerrillera o mafiosa y tuviera las armas en el estado en que estaban en poder del señor contador Saúl Feldman, el primer motivo de su expulsión, y estoy hablando generosamente, estaba configurado de manera multiplicada por
100. Él era un sereno del depósito. Era un tipo que cuidaba un depósito.
$100,000 en bono europeo, 4 lingotes de oro, $68,000 en una cuenta, estafador del Fondo Forestal y de Palo Alto. Por favor. Y mire que hablo conociendo, y habiendo metido hasta el Estado en ese baile.
Yo creo que la declaración de Licinini, el mayor valor que tienen, porque esto también hay que probarlo, es la palabra de él, ¿no? Y en todo caso hay que probarlo y demostrar efectivamente que lo que está diciendo es cierto. El mayor valor lo encuentro en el hecho de que nos da la perspectiva correcta de que acá pueden ser múltiples. La razón del arsenal puede responder a múltiples razones.
Incluso simultáneas.
Por lo cual, establecer vínculos sin pruebas, yo creo que es un acto de irresponsabilidad.
Incluyendo, y lo digo explícitamente, en algún momento lo discutiremos, Garcés, que ha pasado a ser de politólogo a armólogo.
Garcés, en definitiva, lo que está haciendo es decir que es plausible una de las hipótesis. Ayer Fernández Huidobro dijo que era plausible.
Yo tampoco lo digo.
De la ultraderecha.
Yo tampoco lo digo.
Y Sidini tiene otra hipótesis. Yo lo creo acá hay varias hipótesis y la única forma de desentrañarlo es que actúe la justicia. Sí.
Y una cosa, que los jueces hablen en los expedientes, no en los micrófonos, favor. Y los fiscales también. Porque que nosotros podamos especular y opinar está perfecto, pero el juez, yo tengo enorme respeto por la justicia y creo que los jueces deben hablar en sus expedientes, al igual que los fiscales en sus vistas. Cuidado con eso.